En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Las 12:34 horas menos en Canarias, seguimos en el partidazo de este 2 de enero. Vamos a hablar del líder del Madrid, que mañana a las 7:15 recibe al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu. Y me estaba diciendo Alberto Arauz, Miguelito, que hay una expectación tremenda de cara a ese partido. Claro, imagino que aprovechando que la chavalería está de vacaciones y que por lo tanto todo el mundo querrá ir mañana al Bernabéu, ¿no?
La hora.
Y la hora es buena, claro. Buenísimo. Vacaciones, la hora buena.
7:15, claro. La chavalería de vacaciones, mucho turista en Madrid. Hay muchas ganas de ver, el que no ha tenido oportunidad todavía de acercarse al nuevo Bernabéu, y poquito a poco además que se van encareciendo algo las localidades. Por ejemplo, la más barata mañana en el cuarto anfiteatro para presenciar ese Real Madrid-Mallorca cuesta 70 euros, pero yo creo que va a ser una de las mejores entradas de la temporada. Un Real Madrid que además va a recuperar efectivos para este partido porque salen tres de la enfermería: Carvajal, que va a ser titular; Vinicius, que se lesionó el pasado 16 de noviembre y que, aunque Ancelotti ha dicho que tiene que hablar con él, yo creo que va a tener minutos durante la segunda parte; y Güler, el turco, que ha entrado en la convocatoria, y veremos a ver si a la tercera va la vencida y si puede estrenarse con la camiseta del Real Madrid. Ha dicho Ancelotti que se espera para la semana que viene a Camavinga y a Mendy. Hay que recordar que mañana Nacho está sancionado, por lo tanto va a jugar otra vez Tchouaméni de central al lado de Rüdiger, como ya sucedió en el partido del Estadio Santiago Bernabéu contra Osasuna. Y ha dicho Ancelotti bastantes cosas esta mañana, Joseba, por ejemplo, que no se va a acudir finalmente al mercado invernal para reforzar esa posición en el eje defensivo, por lo tanto se tira para adelante con Rüdiger y Nacho y con Tchouaméni también, cuando hay alguna urgencia, e incluso ha nombrado también Ancelotti a Carvajal, que acabó un partido de Champions en esa posición. No ha querido entrar sobre el famoso culebrón de Mbappé, ha dicho que no tiene nada que decir. Y luego también, por supuesto, le hemos preguntado por su renovación. No es habitual, ni mucho menos, que a mitad de camino, a mitad de temporada, Florentino Pérez decida prolongar el contrato de su entrenador, que de momento, según se hizo oficial el pasado día 29, expira el 30 de junio de 2026, pero Ancelotti ha dejado abierta la posibilidad, incluso por su parte, de continuar en el banquillo blanco, que está encantado y también se ha querido mostrar agradecido con la Confederación Brasileña, que obviamente le quería como seleccionador.
Una renovación bastante sencilla, hemos solo concordado entre los dos, sin problemas, sin duda. La realidad es que todo el mundo lo sabe, y lo sabe también el Real Madrid, que yo he tenido contacto con el presidente, lo que era el presidente de aquel periodo de la Federación Brasileña, que era Edinaldo Rodríguez, que tengo y que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés a entrenar la selección de Brasil. Pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid, de que era claro para todos.
Pues pocas veces en el fútbol, en el mundo del fútbol, se produce una unanimidad en torno a una decisión. Pero yo creo que, no sé si conocéis a alguien que esté en desacuerdo con la ampliación de contrato de Ancelotti. Porque todo el mundo a lo que le pregunta le dice, sí, a mí me parece fenomenal, me parece lo mejor que podía haber hecho el Madrid.
En desacuerdo no, la duda es si va a cumplir el contrato. Es decir,
es otro cantar.
Claro, si en mayo o en junio, si acaba el año sin título, si vale esta renovación o no vale. Pero yo creo que todo el mundo...
Lo dictarán los resultados como con cualquier otro entrenador del Madrid.
Si tenías que salir a buscar al mercado a un Ancelotti teniéndolo en casa, carecía de sentido, ¿no? Tienes el perfil de entrenador que históricamente ha triunfado en el Real Madrid, le están avalando los resultados, tiene al vestuario encantado, está haciendo crecer a jóvenes valores. Yo creo que se daban todos los condicionantes para que el Real Madrid cambiase esa ley no escrita de esperar a los títulos y a final de temporada y darle el premio que se había ganado Ancelotti. Para mí, a un técnico de la trayectoria y del prestigio de Carleto, hacerle esperar a junio era una falta de respeto.
Al final ha pasado lo que él quería, ¿no? Que pedía que a final de año ya se supiera para poder él saber lo que iba a pasar, y el Madrid, pues, le ha dado lo que él pedía.
Porque sí, ven, pero porque él también, él también le ha dado la prioridad al Real Madrid. Lo ha dicho desde el
lo ha dicho siempre. Eso es
y
cierto.
Lo ha cumplido. O sea que yo creo que al final es un buen acuerdo para ambos, ¿no? A mí me parece una decisión acertadísima por parte del Madrid, que llegan seguramente antes de lo que muchos pensaban. A mí me parece el momento justo. Y bueno, es que yo creo que Ancelotti, el Madrid no va a encontrar un entrenador mejor, un entrenador que quiera más a la casa y que se identifique y que sepa además gestionar a una casa que tiene evidentemente sus particularidades, y creo que encaja perfecto. Si luego los resultados dicen que no cumple ese contrato, no, bueno, pues como a todos los entrenadores, pero yo sinceramente creo que si pasara eso, si se torcieran, si el Madrid no consiguiera algún título, creo que habría que mirar más a quién ha confeccionado la plantilla que al papel de Ancelotti. Yo creo que no se puede hacer más y mejor que lo está haciendo Ancelotti en el Madrid con los problemas que está teniendo esta temporada en forma de lesiones.
Lo digo porque venimos de una temporada en la que el Madrid no ganó ninguno de los grandes títulos. Ganó la Copa del Rey, claro, pero ni Liga ni Champions.
Pero ganó otros títulos menores, pero no acabó un año en blanco. O sea, no se le puede decir a Ancelotti que realiza su mal trabajo. Yo creo que en Champions llegó hasta donde se podía llegar.
Bueno, en Liga sí, fue bastante deficitario.
La Liga, en enero se perdió la Liga y este año hay que aprender de los errores. Creo.
No me gusta cómo utilizáis el argumento de la exigencia del Madrid, esto es el Madrid, hay que ganarlo todo cuando os conviene, y ahora me dices que el año pasado Ancelotti, bueno, no ganó la Liga ni la Champions, pero ganó otros títulos y que con eso ya es una buena temporada.
Bueno, y estuvo discutido, y hubo un momento que estuvo a punto de, no sé si a punto de ser destituido,
disparados,
pero que eso no. Para ser destituido.
No creo que destituido, ¿eh? Pero si Ancelotti o el Real Madrid no meten 4 al Barça en la semifinal de Copa, igual no sigue en el banquillo, porque después del contundente resultado del 4-0 en Manchester, había debate acerca de la continuidad de Ancelotti.
Digo, no cumplir el contrato. No terminar
Miguelito, y va a haber debate también, ¿eh? Cuando Ancelotti pierda un partido,
siempre
va a haberlo.
Ya lo hubo cuando perdió con el Atlético de Madrid.
Pero se va a rebajar mucho. Yo creo que con el Atlético de Madrid, es verdad que ese día Ancelotti hizo pruebas que no le salieron bien, que tenía bajas. Pero
bueno, además era la primera derrota de la temporada.
Fue una imagen lamentable, la peor de la temporada.
Un borrón, pero no más.
Y se vio que había gente que le estaban esperando porque sabían que pues, todo apuntaba que se iba a marchar a Brasil. Entonces no es lo mismo tener entrenadores en la cartera que sabes que te pueden venir y que se abre la veda contra un técnico, que pensar que Ancelotti va a seguir con la confianza del club, que nadie contaba con ellos.
Yo hubo un momento en que pensé que se iba a marchar, y hay que tener en cuenta una variable que yo creo que es importante, que Naldo Rodríguez, el presidente de la Federación Brasileña, que ha estado durante todo este tiempo diciendo, es una persona a la que también le gusta hablar mucho, pero ha estado durante todos estos meses diciendo que tenía un acuerdo personal, que estaba cerrado Ancelotti, no está en la Federación Brasileña porque le han inhabilitado, con lo cual eso también me ha podido influir.
Y lo que piensas tú también surgió en muchas personas a raíz de las declaraciones de Ancelotti, que él mismo se desdice. Él llega a decir públicamente en una rueda de prensa que se va a jubilar en el Real Madrid, y meses después de recibir la llamada de la selección, de la Confederación Brasileña, dice que no se va a retirar el banquillo del Real Madrid. O sea, que puede tener otra experiencia. Y hoy ha recuperado el original y ya ha dicho que sí es su último banquillo. Entonces, es normal que se alimentase la duda, porque el propio Ancelotti en alguna rueda de prensa, aunque siempre se mostró respetuoso con el Real Madrid, dejó la puerta abierta a Brasil.
Lo que más me está sorprendiendo de este arranque de año es que llevamos 48 horas, 42 minutos y 35 segundos. ¿Y dónde está Kylian?
Pues de momento en el Paris Saint-Germain.
Y nadie habla de Kylian.
Bueno, no te preocupes.
No te preocupes, que hablaremos.
¿Dónde está Kylian? Entonces decíamos, el día 1 de enero a las 12 de la noche ya era libre, y a partir de las 12 y 1 ya estamos todos con los titulares. Dani, estarás sorprendido de que no estemos hablando tanto de Kylian.
Estoy... Me da mucho miedo que se vaya. Yo soy de los que quiere que
se hable y luego no salga, ¿no?
Yo quiero que fiche por el Madrid y que se vaya ya del Madrid. O sea, ya quiero que pase todo esto, porque va a ser...
O sea, 8 años así de golpe, ¿no? Borrar los próximos 8 años del calendario.
Sí, porque llevamos siete hablando de Mbappé. Entonces, que venga, que gane 2 o 3 Copas de Europa, que se vaya y ya está. Ya otra
bueno, ya es un jugador libre, ¿no? Ya se puede decir que puede firmar por el Madrid cuando haya un acuerdo, ¿no?
Bueno, pero el Madrid se supone que, ¿no?, que ahora tiene la sartén por el mango y que pone ultimátums y que...
Hombre,
¿no?,
es que la tiene, que tiene Dani, la tiene.
No, la tiene. La sartén la tiene él. Como
siempre la ha tenido él y siempre la va a tener él.
Sí, pero la situación es distinta.
Bueno, si el Madrid le dice...
Están funcionando Bellingham...
O firmas o ya no vienes al Madrid, la sartén la tiene el Madrid.
No, la sartén la tiene él.
Si el Madrid le dice, pon aquí la firma, Pon aquí la firma.
¿Tú te lo crees eso?
O ya
claro,
no puede.
Pero él es el que decide si firmo o no firmo. Con lo cual la sartén la tengo yo.
Claro.
Pues el mango primero eso, pero tú me dices, firma en esta semana, sí, pero el que decide si firmo soy yo. Yo voy a ser el que decide.
Melchor lleva mucho tiempo diciendo que hubo un momento en el que hubo acuerdo. Tuvo el Madrid el sí del jugador. Y luego fue el jugador el que dijo, bueno, pues me quedo en el Paris Saint-Germain, cobro más, cobro lo que sea y ya está.
Siempre decide él.
Pero la situación no es diferente.
Sí, las consecuencias son diferentes.
No es diferente a la situación parece la primera vez ahora.
Parece
con el la sartén la tiene tomada por el mango Mbappé, pero las consecuencias en caso de que no acabe aterrizando en el Real Madrid son distintas en la evolución que ha habido en los delanteros del Real Madrid. O sea, no es lo mismo ahora Vinicius, claro. Rodrigo, apuntando ya a Endriki y Bellingham, la explosión de Bellingham, que si no hubiese estos futbolistas.
Sí, que el agujero en su día que le hizo cuando.
Ahora es menor. Pero, ahora es la guinda del pastel. Ahora es la guinda del pastel.
Estaba Benzema. Claro.
Benzema en la época
lo
final.
Lo que cambia es la erupción de Bellingham.
Claro.
Acaba de ser balón de oro.
Es realmente
y el crecimiento de Rodrigo. Y, hombre, está en otro momento Rodrigo el Madrid el que hace años. Y... No, pero es que lo de Mbappé no viene solo del año pasado, es que viene de mucho más atrás.
Bueno, ¿y qué ha dicho Carlo Ancelotti sobre Mbappé?
Usted, como muchos madridistas, siente que este 2024 sí que puede ser el año de Kylian Mbappé y el Real Madrid.
Yo no te he visto muchas veces.
Soy de los nuevos.
Ah, no he escuchado antes que hablaba, que no hablaba, que no te contestaba esta pregunta. Ah, no voy a tocar este tema.
No va a tocar este tema. ¿Y Luis Enrique desde París toca este tema?
¿Cómo lo voy a gestionar? Como hasta ahora. No es un tema que dependa de mí. Creo que no soy yo la persona que tiene que contestar esta pregunta.
Pues nada, a ver quién le pone el cascabel al gato. Así está el asunto. Así que partida de ajedrez nuevamente. Ya ha empezado la partida y a ver quién hace el primer movimiento.
Ha habido periodistas que han dado fechas inmediatas, 5 de enero, 6 de enero y demás. Ah. Y sí que es verdad que nos está costando desde varias fuentes que el contacto gordo va a ser inmediato. De ahí a tener cerrado a Mbappé, con todos los antecedentes que tenemos, yo creo que es aventurarse mucho a decir que esto no va para largo y que vamos a rellenar muchas horas de radio con esta negociación.
Pero Robert, ¿tú no crees que la manera de actuar del Madrid no es llegar a un acuerdo con el jugador mucho antes de que acabe la temporada?
Es lo que va a pretender el Madrid.
No
me creo que el Madrid vaya otra vez a junio con el culebrón. No. El Madrid va a tener un acuerdo.
No depende del Madrid.
Lo que estamos hablando del ultimátum.
Lo estáis enfocando al revés. O sea, el Madrid creo
que
hace bien.
El partido ahora, ¿no?
Pero ¿por qué no ha renovado entonces, Dani?
El Madrid hace bien.
Bueno, si no renovas por algo, ¿no?
Igual que el año pasado, ¿no? Si no ha renovado es por algo y al final se quedó.
Bueno.
Es que... El futbolista tiene... Yo creo que el Madrid hace bien de poner la presión en el jugador y tal, pero ¿alguien me puede asegurar que si Mbappé dice no, ahora no firmo, y luego en abril o mayo dice, oye, igual tienes razón y creo que el Madrid es lo mejor para mí, el Madrid dice, ah, no, ya no te quiero. Yo esto lo quiero ver. Y luego que hay otros actores, está el Liverpool también, hay otros equipos, no solo existe el Madrid. O sea, es una partida que a mí me sorprendería mucho.
Pero
que en enero...
El otro día me
ojalá,
hecho,
¿eh?
La diferencia va a ser la firma. Si hay firma, va a haber fichaje. Y
ojalá
si no firma,
se acabe en enero, para la salud mental de todos, pero no creo que se acabe en enero.
No, yo no sé si va a ser en enero o no, pero que la diferencia es que Melchor lo lleva diciendo todos estos días, la diferencia es que tiene que haber firma, y si no hay firma...
Bueno,
pues
claro,
dos
veces sin
hombre,
firma
es que ya,
sería
es que
tremendo.
Ya se puede firmar, con lo cual...
Fue el gran reproche de la espantada, que no había firma.
Pero si no hay firma, el Madrid
vas a cometer el mismo error otra vez. Claro,
pero el Madrid descarta Mbappé si no hay firma. Deja de estar interesado en Mbappé. Si no
pues en un momento dado sí, yo creo que sí.
Yo creo que se le va a poner una fecha, Dani.
Claro, dependiendo de la fecha, te lo voy a decir.
Y si quieres bien, y si no,
es
pues
evidente
también.
Que el Madrid no puede volver a cometer el error
claro,
que cometió.
Claro.
Es evidente que pone el papelito, una fecha, si se firma para adelante, y si no, pues hasta aquí hemos llegado.
Yo me quito el sombrero.
A mí,
si
aunque esto es muy
eso,
complicado y pero... va a dar muchas vueltas y es muy difícil tener los pelos de la burra en la mano, yo hoy he preguntado a alguien que opina y toma decisiones importantes en el Madrid y me decía, yo creo que va a venir. Pero vete tú a saber lo que puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas, que si el Liverpool va a poner más pasta, el Madrid evidentemente tiene bien cubiertas las espaldas, ha fichado también a Endriki, y a ver qué pasa. Pero ya te digo que yo creo que el Madrid va a ir a por él de otra forma como en años anteriores.
Miguelito, por pasta hay que recordar que el Madrid y el Barça ahora menos, pero el Madrid... puede competir con hasta 6 equipos de la Premier. Los 6 equipos top de la Premier puede competir, ¿vale? Lo digo para que no empecemos que es la Premier, que si... No. O sea, el Madrid puede ahora mismo competir con los dos Manchester, con el Chelsea, con el Arsenal, con el Liverpool y con el otro es el Tottenham. Por ingresos, tanto de televisión, audiovisuales, como de merchandising, como de lo que ingresa el club. O sea, que por pasta no hay ningún problema.
De
ahí,
el jugador es el que va a decidir. Lo que cobra en el PSG no se lo va a poder.
De ahí sorprende mucho lo que hoy ha anunciado Ancelotti, que ya veníamos diciendo que el Real Madrid cerraba la puerta a un central en el mercado invernal. Yo creo
y
que
esa decisión, por cierto, Roberto, ¿quién la ha tomado? ¿El club o...?
Bueno, por supuesto que Ancelotti no.
Claro, el club.
Entonces,
pero no se la ha
Ancelotti
opinión.
Ha pedido un central.
Ancelotti
como
lo ha pedido
a Kane,
y desde ahora va a ver los partidos más que con un bote de chicles echándose en la boca, con los dedos cruzados, porque si le pasa algo a Rüdiger, una mínima lesión a Rüdiger, ya me dirás el Real Madrid en cómo queda.
Tendría que acabar siendo un buen central.
Pero Ancelotti ha pedido...
Tchouaméni puede ser un buen central contra el Mallorca, contra la Almería, contra los partidos que vienen en enero.
A lo mejor no sorprende.
A lo mejor Tchouaméni en un clásico no
Correcto.
Tiene los automatismos de central.
Correcto.
A lo mejor en un City Tchouaméni no puede jugar nunca de central. Y en los partidos que deciden los títulos grandes, el Real Madrid no puede ir con dos centrales que no eran titulares a inicio de temporada.
Entonces, Roberto,
pero
Ancelotti
es un
hombre
del club.
Y el club no se lo ha dado, eso es lo que estáis diciendo.
Claro, evidentemente.
Ancelotti
como
pidió
a Kane y el club no se lo dio. Y Ancelotti es un hombre del club. Y en vez de montar un incendio y decir que es una vergüenza o es incomprensible que el club no fiche un central, pues tira para adelante, dice que hay recursos en la plantilla y que igual que durante estos meses ha habido muchos problemas y se han solucionado, pues que es optimista para el futuro.
Muy bien, pues Miguelito, mañana más, gracias.
En cuanto a la portería, rápido.
Sí, Lunin, ¿no?
Ancelotti,
sí, que pasa con gripe,
sí.
Sí.
Mañana Lunin, no se entrenó Kepa por una gripe el día 31. La información que tenemos es que el que se va a llevar el gato al agua y el que va a ser el titular es Lunin. Yo creo que esta semana, Lunin mañana, Kepa en Aranda, y yo creo que la próxima semana en la Supercopa va a ser el ucraniano el que defienda la portería.
Muy bien, hasta mañana, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, no va a venir Muriqi con el Mallorca, que sigue lesionado después de la última convocatoria internacional, que es un jugador muy, muy importante. Y Dani, ha dicho Pedri, creo que se lo ha dicho a Ibai Llanos, que él ficharía a Haaland para el Barça. Me ha sorprendido bastante.
Sí, sí, sí. Bueno, Pedri ha dicho bastantes cosas interesantes. Alguna que le ha molestado de algunas informaciones que han aparecido sobre las lesiones, sobre cómo se sentía él, si chutaba con la derecha, le pedía no chutar con la derecha y tal. Ha estado bien, no es un jugador que dé demasiados titulares, pero... pero bueno, todos pendientes de Pedri, más que de lo que dice, de cómo está, porque hay mucha preocupación, a ver si juega ya no tanto contra Las Palmas, pero sobre todo la Supercopa de España la semana que viene. En fin, empieza el año y no sabemos, como mínimo hay dudas de cómo está físicamente Pedri.
Muy bien. Y mañana a las 9:30 para cerrar el miércoles tenemos un partido, a mí me parece espectacular este partido.
Partido. Y a mí.
Puede marcar el camino que va a seguir el Girona en lo que resta de temporada, en la segunda mitad de temporada. Y por supuesto el Atlético de Madrid. Porque como alguno de los dos se lleve los tres puntos, la circunstancia va a cambiar mucho para
el Atlético de Madrid,
para el otro, ¿eh?
Obligado a cambiar su identidad a domicilio, claro, fuera de casa. O sea, sí. Y en un campo donde no es nada sencillo, porque tiene un rival enfrente que recibe golpes y se levanta con una rapidez y con un descaro que invita a ser el partido de la jornada, para mí, sin duda.
Me apetece mucho ver ese Girona Atlético de Madrid. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches y feliz Howling a todos.
Howling. Howling.
Sí, porque feliz año no nos gusta, pues ya decimos Howling.
Howling es la evolución del Halloween.
Y Howling. Por cierto, decirle a Miguelito que mañana no es Lunin, que mañana es miércoles, ¿vale?
Bien ahí. Fabuloso.
Tenías que haber dicho miércolin, Antoñito. Para que el chiste fuera completo. Lunin, miércolin, claro. Empezamos el año con un derroche de...
Partidazo.
Estamos muy fuertes.
Yo entro con mucha energía siempre, en cualquier hora y en cualquier lugar. Partidazo mañana. El Cholo hoy ha probado dos cositas que yo te voy a contar, que sé que te gustan las probaturas del Cholo.
Sí.
Hay una doble duda, la duda es si va a jugar Llorente de carril derecho o lo hará Riquelme. Si juega Llorente de carril derecho, Bissell parece va a jugar en medio centro, y si lo hace en el centro del campo Llorente, Bissell retrasaría, y como viene haciendo naturalmente, su puesto a central, y Riquelme jugaría de carril derecho. Así que Oblak, Llorente, Jiménez, Hermoso, Lino con Azpilicueta o Bissell, Coque, De Paul, Morata y Griezmann, y si no, Riquelme en el carril derecho con Bissell en el centro y Llorente en el centro del campo. Buen equipo para romper un poco, efectivamente, esa carita, ¿no?, que da el Atlético Madrid lejos del Metropolitano, que no es la mejor. Y hoy, por ejemplo, bueno, dos cosas importantes. El Cholo, ¿te acuerdas que el 18 de diciembre yo te conté que el Cholo había pedido un 5 al club? Bueno, hoy ha confirmado el Cholo que efectivamente el club sigue buscando, sigue peinando el mercado en busca de ese refuerzo que complete la plantilla, siempre y cuando mejore lo que tiene. Y el otro fragmento a mí me ha gustado mucho del Cholo esta mañana en la rueda de prensa. Le han preguntado, por lo visto Michel en Universo Valdano reveló que había ido había asistido al entrenamiento del Atlético de Madrid para varios días para aprender a defender, y el Cholo, de manera muy simpática, ha hablado sobre esta referencia.
Bueno, me recuerdo, sí que ha estado con nosotros acompañándonos en algunos días de entrenamiento. Es una pregunta más para él, lo que pudo haber sacado de lo que trabajamos desde lo defensivo. Y bueno, en consecuencia se lo ve un equipo muy ofensivo, o sea que por ahí no siguió tanto lo que hacemos nosotros.
Y se ríe, yo siempre me hace esa reflexión.
Claro, porque si vino a aprender, aprender a defender, y luego es uno de los equipos, felizmente, ¿no?, para Michel y para el Girona, uno de los equipos más ofensivos, pues está bien, ¿no? Está bien que estuviera aquí cerquita aprendiendo a mí. Yo me río también porque es bonito, ¿no?, el tono simpático delante de un partidazo como el de mañana. Las bajas son Lemar y Barrios por lesión, y Soyuncu, por sanción, le cayó un partidito.
Muy bien. ¿Qué quieres decir, Evangelio?
Contra la banda izquierda del Girona, que es uno de los elementos más determinantes de esta liga, Miguel Gutiérrez, sí, yendo por dentro y atacando muy bien, y Sabiño, pegado a la banda. Yo me imagino más a Llorente que la opción de Riquelme en esa banda derecha, pero es un partidazo porque lo tiene prácticamente todo. Y el Atleti de Madrid, lo estabais diciendo antes, que es verdad que su versión fuera de casa es peor que la de casa, pero está exigido, está muy muy obligado a sacar una victoria de Girona, así que es un partidazo que yo creo que va a estar muy entretenido para el espectador neutral.
Claro, si gana el Girona se pone 10 por delante del Atlético de Madrid, pero es que si gana el Atlético se pone a 4 del Girona, con lo cual lo tiene ahí a partido y medio, o sea que...
Ya ha comenzado un factor en el Girona que hasta ahora no lo vivían, y vamos a ver cómo responden, que es que lo que están haciendo, que es histórico, llame la atención de otros clubes y jugadores muy importantes ya sepan que les quieren otros clubes. Y a ver ese rendimiento, cómo es a día de hoy, por ejemplo, el de Aleix, sabiendo que le quiere el Barça y que su sueño es ir al Barça. Entonces,
ha sido muy contundente Michel ahí, ¿no? Ha dicho que cree que no se va a ir.
Ese es su deseo. De ahí a la realidad, vamos a ver.
Claro. Roberto, te digo una cosa, y tú conoces mejor que nadie a Michel. Como Michel sospeche que hay un jugador que me está pensando ya en otra cosa,
y por muy importante que sea en el equipo,
no le va a poner.
El tema es que piense
y fue
Girona,
muy contundente con Aleix García
final,
cuando dijo del Barça.
Hombre, el arreón que le metió, hombre, cuando dijo que le gustaría, sí, jugar en el Barça, ya fue muy significativo, ¿eh? O sea, y no se anduvo con medias tintas Michel, dijo no, le pareció mal, y
pues es normal, también.
Ha hablado muy bien el Cholo. Ha hablado muy bien el Cholo del Girona, ¿eh? Se nota que
sí,
es un
equipo que
le ha sorprendido, que le gusta. Y fíjate que ha dicho en un momento la rueda de prensa, le han preguntado por este Girona y por su condición de estar ahí arriba, ¿no?, si puede aspirar a todo, y dice que es bonito que este Girona se ilusione con esos números de campeón, porque claro, evidentemente en la primera vuelta que va a acabar ahora, los números del Girona son de campeón. Ahora, yo pienso, y muchos pensamos, que el Girona, que está jugando de lujo, ahora que ya no es una sorpresa, se le va a vigilar más de cerca, ¿no? Ahora se le va a tener más en cuenta y a lo mejor se le pone más resistencia, ¿no?
Uh-huh, muy bien. Antoñito, buen viaje a Girona mañana.
Se va a llenar Montilivi, ¿no, Antonio?
Se va a llenar Montilivi. Es un campo...
Pues mira, se va a llenar Montilivi, Bernabéu, no hay billetes en el Celta Betis, se llena Las Palmas. Para ser una liga denostada no está mal.
Pero Antonio, cuando llegues a Girona por la mañana, no hagas como foto y te pongas la ley italiana, date una vuelta por la ciudad que es preciosa, que merece la pena.
Sí, muy bonito Girona, yo lo he visitado muchas veces.
se va a llenar porque juega a la inglesa, como ha dicho Fouto.
No, pero es que también se va a llenar el campo del Celta, que han cortado, han colgado el cartel de no billetes hoy en el Celta Betis. Y hoy fíjate cómo estaba Noeta, y fíjate cómo estaba Mestalla, y en el exilio del Getafe 12.000 personas. Oye, que para ser una liga denostada, que está, no está mal.
Bueno, Fouto, pero podrían haberlo puesto un poquito antes, ¿eh? La podrían haber puesto.
Sí, mañana, claro, a la hora que a ti te venga bien. Cuarto, para que...
Claro, pero mañana hay buena temperatura, Antonito, no te preocupes.
Sí,
por eso.
Sí.
Allí hace fresquito, Antonito, no te preocupes.
Girona, Girona Marbella.
Un abrazo, Antonito, hasta mañana.
Un abrazo, chao, Jabolín.
Adiós, Jabolín. Y vamos hasta Sevilla. Está el Víctor, el gran Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hombre. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Muy buena.
¿Qué tal estás?
Yo bien, ¿y vosotros?
Pues un poco griposos, pero ahí estamos bueno, haciendo lo que podemos, sí, sí. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tus navidades?
Clásico. Bien, clásico.
Te faltaba decir, eso es más viejo que el hilo negro.
Claro, Víctor, los que no salimos de casa, no nos ponemos malos.
Claro, no. Claro, yo no, porque como trabajo todos los días, mientras otros descansan, pues no me pongo malo, exactamente.
No te da tiempo.
No has librado nada, ¿no? Estas navidades.
No, yo no.
Y que cubrieron la información del Sevilla.
Mientras otros trabajan, mientras otros descansan, yo trabajo. Es un clásico en mi día a día.
Bueno, eso que te agradecemos los demás, ¿eh?
Exactamente. Algunos periodistas dicen que hay que apostar por el Boxing Day y que la Premier es muy buena, pero se van dos semanas de vacaciones. lo de este país, lo de la prensa, es genial. No, es que la Premier es muy bonita el día 26 de diciembre, y el día 26 de diciembre trabajamos dos.
Pues no te falta razón. La verdad es que sí, es tal cual.
Normalmente, Joseba, no me falta razón.
No, habitualmente no, es verdad. Exacto. Es verdad.
Cuando nos lo pongan en España curraremos, ¿eh? Los que seguimos a los equipos.
Sí, pero pondréis el grito en el cielo.
Claro. Se lo quejaríamos, claro, no, hombre. El día 26 con los turrones, no pisan el
pero si es que es a la inversa.
Y los niños y las horas.
Es que es a la inversa. Es que debería haber una corriente de opinión muy fuerte, que impidiera que los jugadores y que esta empresa llamada fútbol parara más que los maestros de escuela. Claro, es que los jugadores han tenido 7 días de vacaciones, vamos, es que es una cosa increíble.
Esto es por convenio, o sea, es por un convenio de AFE de los jugadores.
Magnífico.
Hay una fecha que no pueden jugar.
Claro, exactamente.
Víctor,
pues me voy a abonar yo a ese sindicato.
Sí.
Exactamente.
Que ha comenzado ya su mandato José María del Nido, Junior. Sí, José María del Nido, sí. Carrasco.
El día 31, se apuró el pacto prácticamente hasta las últimas horas, y el día 31 se hizo oficial el relevo en la presidencia. El señor Castro dejó de ser el presidente el día 31 y más o menos se ha escenificado, porque cogió el principio de año y prácticamente el primer día laborable, pues ante los medios de comunicación se ha escenificado la puesta en escena de nuevo presidente, de José María del Nido Junior. 10 años después deja el cargo Pepe Castro, don José Castro, que la verdad es que ha estado metido en una ola de líos, de críticas, con la oposición salvaje de Del Nido. Algunos no terminaban de convencerle su gestión, pero la verdad es que la gestión del señor Castro es imperial. Ha conseguido 5 títulos, 10 años mandando, 10 años en Europa, 7 clasificaciones de Champions, 14 finales, o sea que prácticamente... yo creo que eso va a ser insuperable. Y empieza una nueva etapa con mucho camino por delante. José María del Nido Junior, con la intención de reestructurar deportivamente un equipo que se les ha caído por completo. Pero se les ha caído por completo y van a intentar ir al mercado de invierno. Y bueno, y con esa oposición va a ser un tema bastante delicado, porque el que está apretando muy fuerte es su padre.
Es que es la leche la situación.
La situación es tremendamente... Sí. Tremendamente delicada. Esta tarde que ha sido la rueda de prensa, le preguntaba directamente al nuevo presidente y ha vuelto a abrir la ventana, la puerta para una posible negociación, y dice que le está abierto a tender el brazo, la mano y todo lo que haga falta para intentar parar una situación que ya en la última junta, os recordaréis, mejor no repetir algunas escenas, pues sí, terminó bastante fea, ¿no?
Sí. ¿Ha habido algún acercamiento entre padre e hijo en las navidades, te consta, o no? ¿La situación sigue igual de enquistada? Igual.
No.
Nada.
Hay un distanciamiento, ya no es una cuestión solo empresarial y accionarial.
No, sino personal incluso,
lógicamente, ¿no? Que se convierte en un asunto personal y delicado.
Claro.
Y creo que, hombre, va a ser... no sé por dónde va a salir el tema, ¿eh? Porque desde luego yo creo que ese impulso tan bestial que ha tenido el señor del Nido Benavente contra Pepe Castro, a mí, yo creo que no lo va a tener. Me cuesta mucho trabajo pensar que le va a presentar a su hijo una querella por la mañana, por la tarde y por la noche, como ha hecho con Pepe Castro. En fin, que la situación es un poco incómoda y es una situación que a ver cómo se maneja por las dos partes, ¿no?
Víctor, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Y yo a vosotros, un abrazo.
Cuídate,
muy fuerte.
Un abrazo. La 1:03, hora menos en Canarias. Vamos a encarar la última parte de este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y antes de los mensajes, Gemita.
Sí, llega ya mismo jazzcasino.es al partidazo. Regístrate en jazzcasino.es y apuesta a los mejores partidos con cuotas exclusivas, con mercados en directo y mucho más. Que sí, que son un super casino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Porque, por ejemplo, mira ahora en jazzcasino.es, vemos que mañana en la Liga que el Girona gana al Atleti y ambos marcan, se paga a 4,50 por cada euro apostado. Toma cuota. Todo esto y más en jazzcasino.es. Jazz Casino.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y los últimos mensajes del día, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Teníamos muchísimos pendientes sobre el debate entre la Premier y la Liga Española, decía hombre. Uno. En la Premier, 8 de cada 10 partidos son muy buenos, es indiscutible. Esta temporada la sigo como nunca y a mi parecer es mucho mejor Liga que la nuestra. Señor Fouto, no tiene nada que ver la Premier con nuestra Liga, empezando por los jugadores que no hacen nada de teatro, van al balón, salen despedidos y ahí no se queja nadie. El fútbol es espectáculo y para espectáculo hay que ver la Premier. Lo que no decís de la Premier es que el nivel defensivo es muy, muy bajo. El único equipo bueno de verdad es el City y los demás, unos suicidas sin orden. Show sí, orden y juego defensivo de equipo, cero.
Pues el City este año se está caracterizando precisamente por el desorden defensivo que tiene. Sí.
Mira, y sobre Ancelotti decía un oyente, Carleto está llamado a marcar una época en el Madrid, así que es un gran acierto por parte de Florentino blindarle. Xavi Alonso tendrá que seguir esperando. Y terminamos escuchando este mensaje dirigido para Fouto.
Buenas noches, Fouto. Qué pocos argumentos tienes, porque de repente te pones a decir, ala, bueno, iros a la Premier. Pues no, tienes que dar argumentos y argumentar que hay más tarjetas que la temporada pasada y que hay más rojas, eso no es decir que haya mejor fútbol o no. La Premier es más vistosa y punto. Y la Liga es, tiene equipos más fuertes y punto.
Pues nada.
Pues hay que decir a este querido oyente que he dado los datos de... He dado los datos porque me parecía muy relevante los datos de las tarjetas, de ese cambio de criterio de una temporada a otra, y he dicho que los equipos ingleses, por ejemplo, cuando van a Europa no compiten. Bueno, compiten evidentemente, pero no arrasan. Es lo que he dicho, simplemente.
Vale, vale. Y Mónica todavía no te ha usado la carta del calendario, que todavía no sabemos los partidos del 28 de enero la fecha. Y
correcto.
La
Premier, sí, bueno, también es verdad que ha habido
12, hasta mayo.
También es verdad, Roberto, que ha habido 12 modificaciones de horarios en la Premier, de horarios ya puestos, ¿eh? Hay que...
Y los que han cogido el billete para viajar, fíjate, claro.
Escándalo,
eso es, 12 modificaciones. Hombre, a mí...
Haber pillado vosotros un billete de avión y que os cambien el partido.
Y que te lo cambien dos semanas antes. Que te hagan esa gracia.
No, si esto, son muy listos.
Hay que cerrar la Premier.
No, no hay que cerrar. Hay que estar informado.
Eso diría Germán Barro, ¿eh? Hay que derribarla.
Hay que evitar los comentarios de cuñados.
Una cosa,
por ejemplo,
como te ha dicho el oyente, como sabiamente te ha dicho.
No, yo aquí he traído datos y datos han matado relatos. Vais por el carril. Vais por el carril.
Una última cosa, que el cachondeo que tenemos o que tienen, mejor dicho, en el calendario de los equipos ingleses, que unos han jugado 22 partidos, otros 21, otros 24. Eso no lo tenemos aquí, ¿eh? En eso
no me quiero ni imaginar.
En eso lo hacemos. Bastante mejor aquí que allí.
El Atlético de Madrid jugó el día 23, un partido aplazado.
Sí, hay partidos aplazados puntuales, pero la Premier es
Mónica,
una norma.
Mónica, por favor. Eso fue un partido porque se aplazó por una causa de fuerza mayor.
Fue el año pasado.
Fue menor.
Había partidos en la misma semana.
Pero ahí la Liga no pudo hacer nada, Roberto.
Que sí.
Ahí si el ayuntamiento te dice que lo tienes que suspender, la Liga era contraria a suspenderlo. Claro, fue una causa de fuerza mayor.
Así han recibido esta mañana a Rafa Nadal antes de su partido contra Dominic Thiem en la pista central de tenis de Brisbane.
From Spain, making his return to the sport here at the Brisbane International. Please make welcome Rafael Nadal.
Pues Angelito, parece que todavía, a pesar de que lleva casi un año, o llevaba casi un año sin jugar, todavía tiene cierto tirón, ¿no?
Algo se le quiere, ¿no crees? Sí. Parece que sí. No, es espectacular lo que sienten por Rafa Nadal en el mundo entero, las ganas que tiene la gente de verle jugar al tenis. Y no me extraña, porque es que han pasado 349 días, Joseba, lo has dicho tú en la presentación. Yo cuando he visto al inicio del partido el rótulo y he visto a Rafa Nadal el 672 del mundo, me ha temblado algo. Pero es verdad que luego le ves jugar el primer punto y a los 5 segundos de volver a la competición, un año después,
se ha soltado una derecha paralela a la línea que Tim no la ha visto ni pasar. Y he dicho, anda, pues parece que ha vuelto el chaval.
A ver, es que, aunque ha dicho que necesita 2 meses para recuperar un nivel competitivo, a mí me ha sorprendido el nivel que ha ofrecido hoy.
Sí, es verdad que de movilidad se le nota. Le cuesta llegar a los lados, le cuesta moverse como cuando él está fresco, cuando él está dinámico. Pero yo de derecha le he visto muy bien, de revés le he visto espectacular y de saque ni te cuento. Le ha hecho muchos juegos en blanco a Dominic Thiem, que es verdad que no es el Thiem de antaño, campeón de Grand Slam y finalista de Roland Garros contra Rafa, pero que es un Thiem que en el primer set ha jugado bastante bien. Lo que pasa es que llega a la zona Nadalini y no le había hecho ninguna bola de break Rafa, y para ganarle el 7-5 ha tenido 4 bolas de set. Luego en el segundo set le ha arrollado. Solo le he visto un momento de debilidad, de temblor de piernas, de decir, ay, que esto que estoy ganando me importa mucho. Y ha sido cuando ha hecho la doble falta, la única del partido, justo cuando se acaba 30-0 para acabar de cerrar. Y a mí hay una imagen que no se ha visto en televisión que me gustaría comentarle a todos los oyentes, Joseba, porque la graba una videoaficionada, y es cuando Rafa, sabéis que siempre hace lo mismo, sale al centro de la pista, saluda al público, les aplaude y demás, y vuelve hacia el banquillo. Cuando ha vuelto hacia el banquillo, se ha quitado la cinta del pelo, la bandana, como siempre hace, la ha tirado con rabia contra el banquillo, y se ha dicho, ni siquiera ha sido un grito, ha sido como una cara de aquí estoy, hombre, ya he vuelto aquí y ya vuelvo a sentir.
Sí, como que se ha quitado el peso de encima, es decir, estoy y
estoy
bien,
mucho mejor de lo que estoy pensaba, bien, porque claro. Yo te aseguro que durante estos meses ha habido muchas dudas, incluso de si iba a poder volver, siquiera a pisar una pista de tenis, y muchas dudas de si iba a volver a ser competitivo o le iban a arrollar en cada torneo. Pero déjame cerrar, Joseba, que quiero que lo oigas, con lo que le acaba de decir Charlie Moyá al equipo, y a partir de ahí que cada uno se emocione lo que quiera. Abro comillas, ¿eh? Creo que veremos su mejor versión en primavera, alrededor de marzo o abril. Sé que volverá a su mejor nivel. Con Rafa se puede esperar cualquier cosa. Quiero decir, es Rafa. Estar al 100% en Roland Garros, esa es la idea. Quizás lo esté antes. Quizás esta semana. Ahí se ha reído, es verdad, un poco Charlie. Dice, con Rafa nunca se sabe, por eso es Rafa. O sea, que ellos mismos se están sorprendiendo, eso sí que te lo digo y es información, del nivel de Rafa, tanto en los entrenamientos como en el partido de hoy, que evidentemente saben que es un partido, solo un partido, pero que no se le ha olvidado jugar al tenis, y que empiezan a abrir la puerta a que igual el volver a ser competitivo llegue mucho antes de lo que pensaban, que ellos pensaban que iba a ser para la temporada de tierra.
Joder, pues mira, pues es una noticia estupenda. Y la verdad es que, yo insisto, después de haberle visto dices, ostras, otra vez lo va a volver a hacer.
Juega el jueves contra Jason Kubler, un australiano que nos va a venir bien también. El cuadro ha ayudado, Joseba, porque nos ha puesto gente de fondo de pista.
Bueno,
que
para empezar, un
bien.
Thiem no era una cosa
Thiem,
fácil.
Thiem porque venía de la fase previa, ha ganado 3 partidos y te podía haber tocado a alguien mucho más flojo, digo, pero que ahora te toca a Kubler, que no es un sacador. Lo que no quería ni Rafa ni Charlie, tienen pánico ahora mismo a los sacadores. Aquí un tío te haga 20 aces, no te deje coger ritmo de bola y digas, es que no siento la bola, es que no he vuelto a jugar al tenis porque no puedo tener intercambios largos, soltar mi derecha, soltar mi revés y hasta equivocarse. Hoy ha dejado muchas bolas cortas que Thiem le atacaba con la derecha y le destrozaba, sobre todo con el saque de Thiem, algunos restos cortos. Eso es lo que tiene que hacer Rafa ahora, equivocarse para volver a coger los automatismos. Él siempre explica lo mismo. Dice, cuando yo estoy bien, claro que mentalmente aporto mucho a mi juego con esa, vamos, fortaleza mental y esa azotea más privilegiada del deporte mundial que digo yo siempre. Pero para yo tener esa mentalidad, tengo que notarme suelto en la pista, tengo que jugar sin pensar, tengo que poner la bola donde quiero. Y cuando juego bien, es cuando mi mente mejor funciona y cuando mejor me deja en los momentos decisivos hacer así. Entonces, esos automatismos, ese volver a la competición, ese quitarse el óxido, es lo que necesita Rafa en estos partidos. Y cuanto más juego, mucho mejor, claro.
Pues nos alegramos un montón de que haya vuelto Rafa Nadal con ese nivel. El jueves, ahora tenemos...
9:30, la misma que hoy. O sea, que muy buena hora. Al final hoy se ha retrasado, por cierto, hasta las 10. Yo creo que querían hora exacta de... Vamos a ponerlo en una hora en punto, que está el mundo entero mirando. Y aunque podía haber empezado perfectamente las 9:30 como estaba previsto, ha empezado a las 10. Pues bueno, calculad, 9:30-10 el jueves.
Muy bien. 3 consejos antes de que Morris nos cuente la declaración de Jenny Hermoso y nos vamos con Maldini. Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy ha prestado Jenny Hermoso declaración en la Audiencia Nacional para ratificarse en su versión de los hechos y ahora toca esperar lo que vaya a decidir el juez, ¿no?
Eso. Jenny Hermoso tenía que declarar ante el juez, ya lo hizo con fiscalía el pasado mes de septiembre y lo que ha hecho es ratificar su versión, lo tenía que hacer, era el último testimonio, la última declaración ya para cerrar este caso Rubiales, salvo sorpresa ya no habrá ninguna declaración más, ya se ha hablado con todo el mundo que se tenía que hablar y faltaba hacerlo con Jenny Hermoso, que como digo, ha ratificado lo que ya dijo en septiembre ante fiscalía, que son fundamentales. Fundamentalmente 2 puntos. Primero, recalcar que el beso fue, dice, inesperado y, por supuesto, no consentido. Ese famoso beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso en la entrega de premios después de la final del Mundial. Y luego ha hablado de atosigamiento constante porque cuando se denunciaba de presiones tanto a Jenny Hermoso como a su entorno, ella lo define como un atosigamiento constante, tanto en ese viaje de vuelta de Australia hasta España, como en ese viaje a Ibiza que hicieron algunas de las campeonas del mundo después de ganar el título. Bueno, pues el juez ya tiene toda la información y con ella, pues a la espera de que dicte sentencia.
Muy bien, ¿se sabe cuándo más o menos?
No, eso bueno. Está un poco a la espera porque, repito, tiene que, primero, que no llame a nadie más, que no haya ninguna sorpresa de que haya un testimonio nuevo o algo que confirmar, y si ya todo está pues visto para sentencia, pues el tiempo que considere.
Muy bien, gracias Boris.
Un abrazo.
Y gracias a Fernando Evangelio, a Roberto Morales, a Mónica Marchante, a Dani Senabre, Pedro Martín ya se ha ido antes, y a Fouto, que sigue ahí defendiendo como tiene que ser la Liga, que para eso es nuestra, ¿verdad, Fouto?
Claro, hombre, es que si nosotros no defendemos lo nuestro, ¿qué lo va a defender?
Bueno, ahí los de fuera a defenderlo.
¿Para qué no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado? No,
bueno, si necesita igual, que alguien lo defienda, es que no está bien. Pero bueno, igual,
no. Oye, siempre tenemos
no pasa
a
eso, nada,
de verdad.
No pasa nada. Así. El 2024 empieza igual.
Queridos, un abrazo grande, gracias, querida.
Un abrazo.
Hasta mañana, gracias. Abrazo. Llega Maldini, pero antes Andrea.
Muy buenas noches y feliz año a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estamos de vuelta en este nuevo 2024 y ya está también de vuelta el fútbol, que ha regresado hoy a las 7 con la primera jornada del año, así que nosotros, por supuesto, ya estamos echándole un vistazo a todos los partidos. Por si has desconectado demasiado durante estas Navidades, te recuerdo cómo dejamos la tabla a finales de 2023. El Real Madrid se marchó de vacaciones como líder de la Liga, empatado a puntos con el Girona, que arranca el 2024 segundo. El Atleti, que recuperó el partido que le faltaba ante el Sevilla, es tercero, y el Barça cierra los puestos de Champions empatado a puntos con los rojiblancos. Ya te he puesto al día, así que ahora te recuerdo que aunque el año cambie, lo que no vamos a tocar aquí en el Partidazo es que siempre ponemos un extra de emoción a los partidos con Betfair y con su combi partido. Con ellos además es más fácil ganar dinero y por eso siempre te lo recomendamos. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, chato, vamos a por los primeros partidos de 2024.
Jornada número 19 ya ha empezado movidita, sobre todo en lo que respecta a los arbitrajes. La primera jornada del año terminará el jueves y mañana tenemos Granada-Cádiz, Celta de Vigo-Betis, Real Madrid-Mallorca y Girona Atlético de Madrid. Juegan el líder, el segundo y el tercero, así que muchas cosas en juego.
Sí, el segundo y el tercero, entre ellos Girona Atlético de Madrid. Este partido de Montilivi es segundo contra tercero, así que por supuesto vamos a apostar porque es un partidazo en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y vamos a encontrar mayores cuotas. Victoria del Girona, voy a apostar en un partido con más de 9,5 corners y más de 1,5 goles en la primera parte. Apuestas 10 euros a esta combinada y puedes ganar 118.
Y el jueves se cerrará la jornada con los tres últimos partidos, que son Osasuna, que recibirá en casa al colista Almería, el Sevilla, que quiere escaparse de la zona de descenso, se medirá al Athletic, que está peleando en los puestos europeos a tan solo 3 puntos de Barça y Atleti, y por último Las Palmas-Barcelona en la parte alta de la tabla.
Muy buenos partidos esta jornada, tanto en la zona alta como en la baja de la tabla. Vamos a apostar al Sevilla-Athletic, que es un partidazo a pesar de los separados que están ambos en la clasificación. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y vamos a apostar con el combi partido de Betfair, a que ambos equipos marcan y que se sacan menos de 9,5 corners. 10 euros con estas dos variables pueden hacerte triplicar tu dinero y convertirlos en 32. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Pálgala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, feliz año a todos.
Igualmente, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Muy bien,
fenomenal. ¿Has empezado el año viendo mucho fútbol?
He empezado viendo bastante fútbol porque, bueno, ayer hubo un partido espectacular de Premier.
Sí, el Liverpool y Newcastle.
Estabais hablando antes del tema de la Premier y la Liga Española. Sí. El Liverpool que hizo un partido impresionante contra el Newcastle.
Estábamos diciendo Maldini antes en la redacción que Para el resto de los rivales de la Champions, el que no esté el Liverpool este año en la máxima competición continental tiene que ser un alivio, porque está en un
está
nivelazo, ojo.
Yo, fíjate, el partido de ayer me recordó al mejor Liverpool de Klopp.
Sí.
Y eso que le faltaban jugadores también, porque aquel centro del campo magnífico del Liverpool ya prácticamente no está. Jugó Szoboszlai, que no estuvo tan bien. Está Endo, que
Endo,
se va a la Copa de Asia.
Se va. Sí,
luego,
sí.
Luego entró McAllister, que venía de una lesión, metió el pase del penalti a Jota. Pero Salah, que se va a la Copa de África también. Salah está espectacular y el equipo generó para hacer 8
goles. Y Luis Díaz está también a un nivel...
Luis Díaz está muy bien. Está pasó una época un poquito peor, pero se ha recuperado bastante bien. Y
yo no sé si fue por
importante.
El secuestro de su padre y toda aquella época, sí. Pero a partir de ahí parece que se desató, claro, y
es que,
pues está...
Sí, sí. Él, hay un partido clave en estos últimos tiempos suyo y es el partido contra Brasil. Porque le mete 2 goles a Brasil.
Sí.
Justo
que además,
con
justo después.
Ya,
exacto.
Claro,
exacto.
Con su padre ya en la grada.
En la grada,
recién liberado, y ese partido es un partido histórico para Colombia, porque por lo que significó, encima metió 2 goles él, remontó, perdían 0-1, ganaron 2-1, y a partir de ahí está muy bien, la verdad, está muy bien.
Hemos dicho al principio que tenemos un 2024 con una actividad deportiva tremenda, y el fútbol es, yo creo que es el máximo exponente de ello, porque es una barbaridad todo lo que hay.
Tenemos un año de locura. Si quieres, podemos ir repasando
lo que
tenemos. Bueno, a ver, hay cosas que son más un poquito más. Menos para el gran público. Por ejemplo, ya ha empezado la Copiña, que es un torneo de juveniles en Brasil, que todos los años...
¿Torneo de juveniles?
Sí, todos los años... Bueno, ahí salió Neymar, salió Gabriel Jesús de los últimos años. Casemiro, por ejemplo, recuerdo perfectamente. Vinicius con Flamengo. Pero bueno, es un torneo de juveniles que es muy importante. A ver, lo gordo, bueno, la Supercopa de España empieza el día 10. 10 y 11 las semifinales en Riyadh y luego la final el 14.
Miércoles
el
y jueves Madrid, la semana Atleti. Que viene, sí.
Sí, sí, el 10 Madrid-Atleti, el día 11 Barça-Basuna y luego la final. Y luego ya empezamos el 12 de enero, es decir, nos pilla estando allí en Riyadh. Empieza la Copa de Asia, que es un torneo... He estado repasando algunas las listas. Por ejemplo, Japón lleva un muy buen equipo, pero sobre todo es un torneo que tiene bastantes entrenadores que, si te digo quiénes son, te van a sorprender. Por ejemplo, Héctor Cooper está entrenando a Siria. Que juega el grupo B con Australia, Uzbekistán y la India. Por ejemplo, a Qatar le entrena Tintín Márquez. ¿Te acuerdas de aquel jugador?
Sí,
del
hombre.
Español?
Sí,
pues
sí,
está entrenando,
claro,
a Qatar. Estaba Queiroz como seleccionador de Qatar, se marchó a última hora y Márquez, que estaba entrenando y haciéndolo muy bien en Al-Wakra, que es un equipo que está en la zona de la playa en Doha, pues le han dado la selección qatarí y juega en el grupo A con Líbano, que es el partido inaugural, Tayikistán y China. Por ejemplo, Klinsmann entrena a Corea del Sur.
Joder.
Pizzi, ¿te acuerdas de Pizzi?
Juan Antonio Pizzi, claro.
Entrena a Bahrein. A Bahrein entrena, macho. O sea, que es un torneo que tiene ese tipo... Bueno, Roberto Mancini, Arabia Saudí, por ejemplo. O sea, es un técnico... Es un torneo interesante. Japón sigue con Moriyasu, que es una de las grandes favoritas. En fin, empieza el día 12 y al día siguiente...
Claro, ya vamos a
el
África.
Día 13 empieza la Copa de África.
Joder.
En Costa de Marfil. Son dos torneos que, lógicamente, a las ligas les hacen bastante daño, sobre todo la Copa de África. Bueno, con la verdad que Nigeria lleva un gran equipo en ataques, Senegal lleva un equipazo, Egipto lleva un buen equipo, Costa de Marfil, que es local, Argelia lleva muy buen equipo también. Y bueno, son 16 equipos, así que es un torneo muy largo y vamos a ver los que se pierden, los jugadores importantes europeos.
A muchos equipos
también
les hace un agujero gordo este.
Marruecos, por ejemplo, lleva un equipazo. Pero sí, hay pocos equipos importantes europeos que no se vean afectados, ¿no? Por la Copa de África. Luego la Libertadores empieza el 7 de febrero con las primeras rondas previas. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, que es como la Europa League allí, empieza el 5 de marzo. Luego ya poco después del 7 de febrero vuelven la Champions, la Europa League y la Conference. Los dos primeros partidos de Champions de los españoles, el martes es el Leipzig-Real Madrid. Y luego el miércoles juega la Real Sociedad en París. Real Sociedad en París, vaya
sí,
partido ese.
Sí, sí, sí.
Y luego la semana siguiente, bueno, el Betis juega contra el Dinamo Zagreb, el Villarreal no juega, sabéis que ya se ha clasificado directamente para la siguiente ronda de Europa League, así que no juega este playoff. Y la semana siguiente juega el Barça en Nápoles y el Atlético de Madrid en Milán ante el Inter. Vaya partidos que tenemos y se juega la vuelta del Betis.
Son tremendas. Vamos a recordar las fechas de las finales de las competiciones europeas, Maldini, porque habrá seguramente aficionados que están haciendo: yo creo que este año mi equipo va a llegar a la final. La Champions es en Wembley, por ejemplo, ¿no?
La Champions es en Wembley el 1 de junio.
Sábado.
Sábado 1 de junio en Wembley, en Londres. La de la Europa League es el 22 de mayo en Dublín. Ahí podría llegar el Villarreal. 22 de mayo en Dublín. Y la de la Conference, que podría llegar el Betis, es en Atenas el 29 de mayo. 22 de mayo Europa League, Dublín. 29 de mayo Atenas, Conference. Y la final de la Champions en Wembley el 1 de junio. Por cierto, el 6 de abril bastante antes, se juega la final de la Copa del Rey en Sevilla, en la Cartuja.
La Cartuja.
El 6 de abril, está bastante pronto, ¿eh?
Sí, y después de todo ello llegarán las dos grandes competiciones de selecciones, de las nuestras, sí, sí, que son la Eurocopa de Alemania y la Copa de América, que curiosamente tienen el mismo día fijado para la final, que es el 14 Exacto. de julio.
Sí, empieza más tarde la Copa América, la Eurocopa empieza el 14 de junio, hay que recordar que el grupo de España está con Croacia, Italia y Albania. Y bueno, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza, el grupo A, en fin, va a ser un torneo espectacular. Y la Copa América empieza el 20 de junio, es decir, poco menos de una semana después. Son menos equipos, son solo cuatro grupos, lógicamente. Grupo A con Argentina y con Perú y Chile, por ejemplo. Todavía no sabemos si va Canadá, Trinidad y Tobago. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia. Y el grupo D con Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. Y por si fuera poco, el día 15 de junio, es decir, empieza justo una semana, un día después de la Eurocopa y antes de la Copa América, empieza la Copa de Oceanía, que tampoco tenemos que perderla de vista, que se juega en Vanuatu, la Copa de Oceanía de selecciones. Sí, en Vanuatu se juega, son unas islitas que están ahí bastante perdidas.
Joder, pues podríamos hacer una cobertura especial, ¿no?
Sí, hombre.
Ir a Vanuatu allí a ver la Copa.
Te digo una cosa, que con la Eurocopa y la Copa América, el valiente que se ve a la Copa de Oceanía, pues yo creo que...
Hombre, si vamos a Vanuatu, la vemos allí in situ, en directo.
Hombre, y tanto. Estaba mirando antes, y no me acuerdo el nombre de la capital, pero la estaba mirando, ¿eh? La de Vanuatu. Sí, algo Libril o algo así era.
Oye, Maldini, de cara a la Eurocopa, está Francia y... A ver, estamos hablando a 6 meses vista. Pero ahora mismo podemos decir que es Francia y luego ya veremos.
Yo creo que Francia para mí es la favorita y luego tenemos para mí dos selecciones que están quizá un poquito por encima de las demás, salvo de Francia, que son Portugal e Inglaterra. Inglaterra tiene un equipo sensacional, pero es verdad que defensivamente es floja. Y luego España, bueno, pues yo creo que esta sería un tercer escalón, pero cerca de Inglaterra y de Portugal, capaz de hacer cualquier cosa. Y Francia para mí es la mejor. Y por cierto, los Juegos Olímpicos, con un gran torneo de fútbol en el que parece que va a jugar Mbappé, por cierto, con Francia, como se juega en París, están convenciendo a Mbappé, van a llevar una selección muy potente la olímpica francesa.
Joder, pues vaya verano va a tener Mbappé, ¿eh? Eurocopa, fíjate, primero y ya acto seguido Juegos Olímpicos. Y después ya en el PSG o en el Madrid, ya veremos dónde.
Exactamente, y luego ya el 14 de agosto la Supercopa de Europa, esperemos con uno o dos equipos españoles, y luego la Nations League de selecciones empieza en septiembre, ya la siguiente para el año 25, ya empieza en septiembre del 24.
Tenemos claro que para la Eurocopa, por cierto, la capital de Vanuatu es Port Vila.
Port Vila, sí, me sonaba Libreville o algo así, me sonaba así.
Port Vila. Que de cara a la Eurocopa ponemos a Francia como favorita, insisto, a 6 meses de vista, y de cara a la Copa América, ¿quién ponemos? Porque
Argentina. Para mí,
yo, los partidos que he visto de Uruguay con Bielsa han encantado. También. Me parece una selección joven, una selección que tiene muy claras las ideas, y cuando Bielsa da con la tecla en alguno de los equipos en los que entrena, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Aparte tiene un grupo bastante cómodo, con Panamá, Bolivia y luego Estados Unidos, que es local, pero yo creo que Uruguay tiene un grupo bastante cómodo. Pero hombre, yo creo que Argentina está por encima de las demás, ¿eh? Es verdad que el otro día perdió con Uruguay ese partido de la Bombonera, pero la racha de Scaloni es espectacular. Será el último gran torneo de Messi probablemente, y yo, para mí, el favorito es Argentina. Y vamos a ver Brasil, qué seleccionador lleva, que todavía no lo sabemos.
Claro, es que no, me imagino que la conmoción que tiene que haber ahora en Brasil tiene que ser tremenda, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a ir Ancelotti allí, sí, claro, y sí, ahora de repente te encuentras sin seleccionador y con una plantilla que cuidado, ¿eh? Con las lesiones de Neymar, con las lesiones de Casemiro, por ejemplo, con jugadores que ya son muy mayores, rehacer todo aquello es una labor complicada.
Ves el 11 de Brasil, te das cuenta que ya no tiene los jugadores que tenía antes, siendo una buena selección, por supuesto, eso sí, pero es la peor racha que recuerdo de Brasil. Son 4 partidos sin ganar, de los cuales se ha perdido 2, si no me equivoco, incluido un empate en casa con Venezuela. O sea, es terrorífico lo que le está pasando a Brasil. No, creo que son 3 derrotas y un empate, y está sin seleccionador. Vamos a ver cómo pueden reponerse de aquí a la Copa América, pero desde luego Argentina para mí es la gran favorita.
Sí, porque en Brasil, como realidades ahora, como grandes jugadores, tienes Vinicius, por supuesto.
Vinicius, sí. Rodrigo. También, evidentemente, estos dos sí.
Y a partir de ahí proyectos como Endrick o Vitor Roque.
Sí, Endrick, que debutó el otro día.
Que son proyectos.
Sí, sí. Bueno, Bruno Guimarães es el mediocampo. Ya son jugadores que son buenos jugadores, pero no tienen el peso.
Claro.
O tal. Tienes a Martinelli del Arsenal, Gabriel Jesús, que es un buen delantero, pero vamos, no es el nivel que conocíamos a Brasil, por el que han pasado pues desde Romario, Rivaldo, Roberto Carlos,
claro,
Ronaldo, Ronaldinho. Imagínate lo que era Brasil y lo que es ahora, ¿no?
Claro. Maldini, me da a mí que en el 2024 vas a ver algunos partidos de fútbol, ¿eh?
Joder, yo no sé cómo lo voy a hacer, porque la Copa Asia y la Copa África se juntan, encima me pillan Riyadh la semana que viene con la Supercopa, Y luego, hombre, la Eurocopa la hará en la COPE todos los partidos, cada día un partido, porque se lo da la española. Y luego la Copa América, no sabemos si la vamos a ver todavía en la tele o no, así que, pero vamos, la Eurocopa la haré en la COPE seguro y bueno, me voy a hinchar.
¿Qué llevas a Arabia Saudí para la semana que viene, para poder estar conectado con todos los partidos de Asia y de
Bueno,
de
no, con el ordenador que tengo, con mi ordenador más o menos puedo ver todo, ¿eh? Porque me conecto con mi casa y aquí me saco la señal desde mi casa y lo puedo ver todo. O sea, la Copa Asia la televisarán allí, supongo, y luego la Copa África yo creo que la pillaré también. En eso no voy a tener mucho problema. Lo que pasa es que, claro, habrá días que tengo que ir a los partidos de la Supercopa y entonces no podré ver los otros. Eso ya sí que vamos a hacer. Pero bueno, me buscaré la vida para verlos en diferido, grabados y eso.
Como siempre. Ojalá sea un gran año. Maldini, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo. Adiós. Chao.
Adiós. Antes de irnos, Gemita.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Liga de mañana. Mira, en el Real Madrid-Mallorca puedes apostar, por ejemplo, a que el primer gol del partido lo marca Bellingham. Ahí tienes una cuota de 5-1 esperándote en Winamax. Y en el Girona-Atlético de Madrid, por ejemplo, puedes apostar a victoria del Girona. Ahí tienes una cuota de 2.80 o victoria del Atleti. Ahí tienes una cuota de 2.70. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Lo dejamos aquí, nos vamos. Mañana volvemos, empezamos con mucho brío este año 2024. Mañana a las 5 de la tarde arranca, siendo miércoles, el tiempo de juego y vamos a enlazarlo directamente como hoy con el partidazo, la circunstancia que se repetirá también el próximo jueves. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.